En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Muy buenas tardes. ¿Sabían que en Castilla y León cada uno de los habitantes tocamos a 2,5 hectáreas de superficie forestal? Somos la comunidad autónoma que más espacios poblados por árboles tiene de toda Europa. En total, 5 millones de hectáreas. Son una fuente económica, por ejemplo, para el turismo, pero también generan otro tipo de riqueza y empleo, la del aprovechamiento forestal. De ello es de lo que vamos a hablar hoy en este Es el Campo de Castilla y León. Y lo vamos a hacer con nuestro invitado, Javier Díez, que es Javier Díaz, vicepresidente de la Mesa de la Madera de Castilla y León y también presidente de ABEBIOM, que es la Asociación para la Valorización de la Biomasa en España. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y bienvenidas al campo de Castilla y León.
Gracias.
Y no solo hablaremos de biomasa en nuestra comunidad autónoma, sino también de castellanos y leoneses que han llevado fuera de Castilla y León proyectos relacionados con el aprovechamiento de la madera. Será con un reportaje de José Luis Arranz. Pero vamos a comenzar con nuestro invitado de hoy. Javier, ¿saca Castilla y León partido suficiente de esos 5 millones de hectáreas forestales que tenemos en la comunidad?
Pues saca una parte de lo que se puede. Evidentemente se puede mejorar, se puede crecer, y en eso estamos tanto la administración como los sectores que somos consumidores de esos productos que salen de los montes de Castilla y León.
Uh-huh.
Uno de los objetivos que tenemos clarísimamente en la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León es promover el desarrollo de los aprovechamientos forestales, incrementar esos aprovechamientos, llegando pues a lo que se está haciendo en otros países europeos, que está en torno al 60% de la capacidad de crecimiento, y en Castilla y León estamos en torno al 35%. Por lo tanto, tenemos bastante recorrido todavía.
Uh-huh. ¿Y qué supone en cifras el sector de la madera para nuestra comunidad?
Pues en cifras el sector de la madera supone en torno al 4% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, es una cifra realmente, realmente importante. Tenemos, como digo, una capacidad de crecimiento y unos objetivos de llegar al 5%, pero bueno, estamos por encima de otras muchas comunidades que son tan forestales como nosotros. Por lo tanto, se está haciendo una buena labor.
Decía que aprovechamos el 35% de la superficie forestal que tenemos en Castilla y León.
No de la superficie, sino del crecimiento anual de madera y biomasa. Aprovechamos el 35%, cuando la media en Europa está por encima del 61-62%.
¿Y a qué se destina esa biomasa? ¿Cómo se transforma eso que aprovechamos de nuestros montes? ¿Qué destino tiene y cuál es la industria que hay generada alrededor de ello?
Pues la cadena de valor del monte es bastante larga, ¿no? Pero se aprovecha la madera para fabricación de carpintería, digamos, se aprovecha para hacer embalajes, para hacer palets, y en los últimos años se está empleando también para producir energía, ya sea energía eléctrica o energía térmica a través de la biomasa.
Uh-huh. Cuando hablamos de biomasa, lo que a la mayoría se nos viene a la cabeza son las nuevas calderas de pellets que utilizan esos pequeños granos, casi que parecen como la comida que comen los animales, así esos granos pequeños hechos de madera que se utilizan para calentar las viviendas. ¿Cómo va el avance de la biomasa en Castilla y León?
Pues en el año pasado el crecimiento de la potencia instalada en Castilla y León ha sido en torno al 15%, un poco por debajo del crecimiento que ha habido a nivel nacional, que ha sido del 18%, pero yo creo que son unas cifras realmente importantes que ponen a Castilla y León en el segundo lugar nacional en potencia instalada, detrás de Andalucía y por delante de Cataluña, de Extremadura, del País Vasco, de Galicia, en fin, de territorios que también son muy forestales y que en Castilla y León estamos sabiendo aprovechar muy bien esta posibilidad que tenemos de sustituir los combustibles fósiles por biomasa.
La Asociación de la Valorización de la Biomasa en España, Bebioma, ha llevado una exposición itinerante por varias capitales de toda España, entre ellas varias de Castilla y León, como por ejemplo Valladolid o Burgos, que se llama Biomasa en tu casa, para intentar acercar a los ciudadanos los beneficios de esta nueva fuente de calor, que además de permitirnos ahorrar dinero, también nos permite apostar por algo nuestro. ¿Quiénes son los que hoy colocan calderas de biomasa? ¿Son más edificios públicos o también el ciudadano de a pie está cambiando la mentalidad?
Pues yo creo que hay un crecimiento parejo en las dos partes, ¿no? Los ayuntamientos, las comunidades autónomas tienen programas para sustitución de las calderas de combustibles fósiles por biomasa. Están funcionando muy bien. Se están haciendo instalaciones en hospitales, en centros de salud, en escuelas, en institutos. En fin, las administraciones del país en general se están implicando mucho en este tema. Pero también estamos teniendo, por otra parte, un crecimiento en lo que es lo privado, ¿no? Básicamente en instalaciones en comunidades de vecinos. Y esto es muy importante porque está haciendo que se hagan instalaciones de cierto tamaño, de un tamaño medio ya, para dar calor y agua caliente pues a edificios con 100, 200, 300 vecinos, algo que es realmente importante y que lo que hace es crecer el sector en potencia de una manera bastante importante.
Nos decía al principio que en España vamos avanzando, en Castilla y León nos acaba de decir que ha aumentado un 15% la contratación de esas calderas de biomasa, esa potencia, pero que tenemos mucho que aprender de otros países. ¿Qué se está haciendo fuera de España?
Pues estamos en un momento en el que tenemos que dar un salto en cuanto a la instalación individual. Y hablo de individual no por una vivienda solo, sino individual, como las comunidades, un bloque de pisos, por ejemplo. Y el paso siguiente, que es realmente importante, es la calefacción de distrito. Hacer instalaciones que den calefacción y agua caliente a un barrio completo. Eso en Europa se está desarrollando muy deprisa. Hay instalaciones que son capaces, con una única caldera grande, de dar calor y agua caliente a 30, 40, 50 mil personas. Países como Dinamarca, como Suecia, como Alemania están trabajando fuerte en eso. Y en España ya se están haciendo instalaciones. En este momento tenemos catalogadas en torno a 180 instalaciones de este tipo en todo el país y el objetivo de Abebión es conseguir llegar a las 800 para el año 2020 que sean capaces de dar calefacción y agua caliente a más de 1,5 millones de personas. Por lo tanto, esa es una de las tareas que tenemos en este momento sobre la mesa y en la que estamos intentando pues divulgar, promover y ayudar a la gente a que tome ese tipo de decisiones, buscando pues la ayuda de los ayuntamientos, de las comunidades de las comunidades autónomas, para que faciliten ese desarrollo, para que permitan la instalación de esas tuberías que pasan por las calles de las ciudades y que permitan llevar esta nueva energía producida con biomasa a los edificios, a muchos edificios, no a uno solo, sino a muchos, ya sean de la administración o sean de particulares.
Calderas de distrito. Ahora mismo en Castilla y León tenemos una en la Universidad de Valladolid. También hay otra que se está proyectando en León con cierta polémica, creo que por falta de información. Luego hablaremos de ello. Fuera de la Unión Europea, ¿cuál sería el país de referencia en utilización de biomasa, Javier?
Pues Rusia es un país que está trabajando a fondo en la biomasa, a pesar de ser un gran productor de petróleo y de gas. Es un país donde se está haciendo muchísimo en este tema. En Estados Unidos está creciendo rápidamente la producción de energía eléctrica, por ejemplo, con biomasa. Está creciendo muy rápidamente. Se están reconvirtiendo grandes industrias del sector papelero. Se han reconvertido en plantas plantas de generación de energía eléctrica, plantas de 70, 80, 100 megavatios, verdaderas plantas grandes, y esto, bueno, pues está funcionando muy bien. Otros países en Latinoamérica están explorando estas posibilidades. La biomasa se consume desde hace muchísimos años en muchos países. Países como Chile, por ejemplo, consume todos los años una cantidad de leña casi superior a toda la madera que se corta en España, pero la están consumiendo en equipos de muy baja tecnología, lo que genera problemas. Ahora están intentando reconvertir esas instalaciones en instalaciones modernas que mejoren la eficiencia y el control de emisiones y demás.
¿Canadá podemos decir que es un ejemplo de aprovechamiento forestal también?
Sin duda. Canadá en este momento es uno de los primeros exportadores de pellet del mundo, junto con los Estados Unidos. Están mandando todos los años en torno a 3-4 millones de toneladas de pellet a Europa para consumo, principalmente para consumo industrial, y por supuesto es un país donde los bosques se tratan muy bien, se aprovechan de una forma muy sostenible y son un ejemplo sin duda.
Y le he preguntado por Canadá porque allí no solo millones de personas se calientan con biomasa, sino también que es un sector que da trabajo a miles de empleados. Muchos de los proyectos que hay en ese país, en Canadá, tienen sello español, el de Iberdrola, y tienen nombres y apellidos de Castilla y León. Vamos a explicar, a conocer alguno de ellos en el siguiente reportaje de José Luis Arranz.
Son los sonidos de una emisora de radio en Canadá. Arranca un nuevo día en Fort St. James y Merry, amplios territorios del salvaje oeste canadiense. Son lugares alejados a miles de kilómetros de nuestro país. Allí, en la región de British Columbia, ondean desde hace unos meses sendas banderas españolas y la capacidad y experiencia de profesionales de Iberdrola. Expertos como la salmantina Montserrat Varas, que cada 10 días viaja al segundo país más grande del mundo, después de Rusia, para supervisar y coordinar el proceso de construcción de dos grandes centrales de biomasa. Con esta iniciativa se ayuda a destruir los restos de la madera, que ya no son útiles, y se previenen los incendios en esos remotos parajes.
Es una planta en la que se trata la biomasa recibida, que la biomasa puede ser de varios orígenes, puede ser un desecho de aserradero, puede ser de limpieza de los bosques, de desechos de fábricas, puede ser de varios tipos, ¿no? La biomasa, esa biomasa, lo que hacemos con ella es la tratamos, la cribamos, la hacemos que todas tengan un tamaño semejante y las quemamos en una caldera, que al final es como una parrilla enorme en el que se controlan los gases de escape para que no tenga unas altas emisiones, y con ese calor lo que hacemos es calentar el agua hasta el punto que producimos vapor, y ese vapor va a la turbina y generamos electricidad.
Varas dirige en Canadá este importante proyecto del área de ingeniería de Iberdrola, que permitirá generar electricidad aportando suministro al equivalente a 160.000 hogares, si bien buena parte de ese uso se destinará a los aserraderos de la zona. Un proyecto con el que se estará evitando la emisión a la atmósfera de unas 570.000 toneladas anuales de CO2.
Estamos cogiendo una experiencia en un país nuevo y estamos aprendiendo también mucho de la propia biomasa, aunque Iberdrola tiene experiencia porque ya fue promotor de la planta de Sangüesa y también de Corduente. Sin embargo, yo creo que en estas plantas pues nos hemos realizado como epecistas de plantas de biomasa.
También Montserrat Vara tiene puesta la vista en el segundo proyecto, una segunda planta de biomasa que construyen en el pueblo de Merry, donde charlamos a través de videoconferencia con su responsable, Andrés Tamame. Llegó hace unos días de su Zamora natal, acompañado de su mujer y sus dos niños, y nos cuenta que el proyecto podría estar concluido a finales de este 2016.
La red en British Columbia, en Canadá, las distancias son enormes, entonces no hay grandes centros de generación eléctrica, sino que hay pequeñas centrales distribuidas por todo el territorio. Y lo que buscan ellos conseguir generar electricidad todo con energías renovables.
Este ingeniero, que ha trabajado varios años fuera de España, habla de Canadá como de un espacio grandioso, con ecosistemas intactos, donde se saborean sus entornos y donde destaca la excelente calidad de vida en Merry, donde viven 8.000 personas.
Es una naturaleza gigante, es todo grande, es todo gigante, es... Y su, no sé, o sea, yo me sentía como un pionero de estos que recorrían las llanuras del oeste cuando me acercaba al pueblo, porque era todo tan grande y tan magnífico.
También en el ámbito universitario se sigue muy de cerca los avances que se han producido sobre la biomasa como una energía renovable. Javier Rey, profesor de Ingeniería Energética en la Universidad de Valladolid, es un experto en la materia y sostiene que es muy importante el esfuerzo realizado en España en estos últimos 20 años sobre la utilización de esta energía.
Con respecto a Europa, evidentemente vamos mucho más retrasados. Hay países europeos que nos llevan gran delantera en este recurso energético, por ejemplo Inglaterra, Finlandia, Suecia, ya llevan años. Quizás ellos estaban más mentalizados porque el recurso que tienen ellos era más visual quizás, ¿no? Pero España tiene regiones con gran potencial de biomasa, sobre todo forestal.
Como ejemplo, en esa apuesta por generar la energía en un punto y distribuirla en las inmediaciones, han surgido proyectos como la red de calor de la Universidad de Valladolid, que sigue un trazado totalmente urbano, con 26 edificios conectados en la actualidad y una longitud de tuberías de 12 kilómetros. El uso de la biomasa forestal en unas instalaciones de estas características ha convertido el proyecto en pionero y en uno de los más importantes de su tipología en nuestro país.
Cada vez más es la producción eléctrica tiene que ser distribuida, es decir, no el concepto de generar en un punto y luego transportar, sino que sea en el lugar próximo donde se va a consumir.
Cristina Cano, de la Oficina de Calidad Ambiental en la Universidad Vallisoletana, nos explica las ventajas que alberga una instalación de estas características.
Teníamos calderas de gasoil, calderas de gas, y nos estamos evitando pues un poco el coste de esos combustibles fósiles, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista medioambiental, en lo que a emisiones de CO2 se refiere, porque bueno, la biomasa se considera un combustible renovable, porque ya se supone estamos aprovechando un residuo y lo estamos transformando en un recurso, y además las emisiones de CO2 se considera que son prácticamente nulas.
Esta iniciativa daba luz el pasado mes de noviembre. Han sido 6 años de trabajo, tal y como señala Cristina Cano, quien además resalta la importancia de concienciar a la sociedad con proyectos de este calado, que al tiempo se convierten en un punto de formación e investigación.
La universidad se planteaba que somos un centro formativo o centros formativos, y qué mejor que empezar a enseñar un poco también desde nuestra propia experiencia, el utilizar luego estas instalaciones como laboratorios para que los propios alumnos sepan lo que pasa y cómo se desarrollan las cosas, cómo funcionan.
Ponemos de nuevo la vista en Canadá, un país decidido a trabajar por las energías limpias y renovables, con una naturaleza sorprendente de la que nos habla maravillada Montserrat Varas. Antes de despedirnos de esta ingeniera, le pedimos que nos hable de los olores que recuerda de ese país.
¿A qué huele en Canadá?
Pues a campo, a bosques. Son muy limpios, tienen un respeto al medio ambiente total. El paisaje es precioso. Tienes campos súper vastos donde te puedes perder, donde encuentras osos si vas en verano, y donde al lado de la planta puedes llegar a ver todo tipo de pisadas en la nieve, todo tipo de pisadas de todo tipo de animales. La verdad es que es un sitio muy bonito para visitar.
Cae la noche en la región de British Columbia y pensamos que tal vez un día de descanso el equipo de profesionales de Iberdrola destacados en esa zona aprovechen para disfrutar de un concierto del canadiense Leonard Cohen, un cantante que habla de un país mágico, de sus valles, de ríos inmensos y de un país de cientos de montañas. Canadá ahora ya conoce del talento y del buen hacer de profesionales españoles, de la marca España y del sello de una compañía que apuesta por las energías renovables. You've always been her lover,
and you want to travel with her. You want... Javier, uno de esos ingenieros hablaba de la posibilidad de generar electricidad solo con energías renovables en una determinada zona de Canadá. ¿Estamos muy lejos de ese objetivo en nuestro país?
Pues no, nosotros tenemos en España ya cerca de 700 megavatios de producción eléctrica con biomasa, y precisamente mañana sale la subasta de 200 megavatios más que se ha promovido desde el Ministerio de Industria, y estamos convencidos de que a esa subasta se van a presentar más del doble de esos 200 megavatios, porque hay muchos proyectos guardados en los cajones de las empresas desde que se paralizó la posibilidad de lanzar este tipo de proyectos a principios del año 2012, y seguro que mañana va a quedar patente que hay muchos proyectos. Pero también quería decir que no es Iberdrola la única empresa española que está fuera de nuestro país haciendo proyectos de biomasa. Tenemos proyectos importantísimos. Probablemente el mayor proyecto de generación eléctrica con biomasa de Estados Unidos lo ha promovido una empresa española, Gestamp Biomass, que es una empresa que ha puesto en marcha una planta de 75 megavatios eléctricos en New Hampshire, en Berlín, y está trabajando en otros dos proyectos en Minnesota y en New Hampshire también. Tenemos empresas como Prodesa, también socios de Abebión, que están haciendo plantas de pellet en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, plantas gigantescas. Por lo tanto, la tecnología española y la iniciativa española en el sector de la biomasa es muy potente, y somos en este momento un país a considerar a la hora de poner en marcha proyectos de este tipo.
Por supuesto, en ese reportaje hemos recogido algunos ejemplos, no los podíamos tener todos, pero sí que sabemos que la tecnología española y los ingenieros españoles viajan por todo el mundo y están llevando pues ese saber que tenemos aquí también a otros países. Javier, en ese reportaje se hablaba de la red de calor que ya está instalada en la Universidad de León, y uno de los proyectos a corto plazo es instalar otra red de calor, en este caso en el barrio de Eras de Renova, para los edificios públicos en esta zona de León capital. Un proyecto que en estos momentos está generando muchísima polémica con los vecinos, porque nadie quiere tener cerca esa caldera de biomasa que dé en principio calor para los edificios públicos, pero que después puede también ampliarse a edificios privados, a comunidades de vecinos, como nos comentaba antes. ¿Está justificada esta polémica o es que falta información?
Pues probablemente falte información. Quiero decir que una instalación de este tipo es una instalación que genera muy pocas molestias a los vecinos, salvo, bueno, pues a lo mejor el incremento del tráfico de algún camión para suministrar combustible. Pero tenemos casos de instalaciones en el centro de las ciudades que no generan ningún problema. Lo que sí que genera problemas es la cantidad de chimeneas que tenemos con calderas antiguas, calderas que están emitiendo contaminantes continuamente, calderas de gasóleo antiguas que hay en las comunidades de vecinos. Y la ventaja que tiene hacer una instalación de calefacción de distrito es que tendremos una única caldera, un único punto de emisión, perfectamente controlado, más grande, más eficiente, y que eliminará del panorama de ese barrio muchas chimeneas contaminantes. Eso sí que es un problema. Por lo tanto, quizá una falta de información, una estrategia de llevar a gente a ver instalaciones en otros puntos para que se den cuenta de que aquello no genera problemas ni no genera incomodidades, al contrario, va a generar beneficios para todos los que están en el entorno.
La quema de biomasa, que es algo que dicen los vecinos, genera mucha contaminación, genera muchos olores.
Pues no entiendo yo de dónde viene esa apreciación. Una caldera de biomasa en funcionamiento normal, con los controles de gases normales y trabajando sin problemas, no tiene por qué generar ni contaminantes ni olores.
Pues no es... hay que dar ese mensaje para los vecinos de León, que en estos momentos están negociando con el ayuntamiento donde se va a ubicar la caldera de biomasa, que creo que ya ha pasado por tres o cuatro sitios diferentes.
Yo les pediría que, sí, que promovieran el que les llevaran a visitar instalaciones de este tipo y se darían cuenta de lo que es que usted mira a la chimenea, sin ir más lejos, de la calefacción del distrito de la Universidad de Valladolid y verá que no se ve nada, absolutamente, salir por la chimenea. Es limpio, no tiene por qué tener ningún color ni ningún olor el humo. Uh-huh. Lo que pasa que siempre hay instalaciones en mal estado, que puede ser que alguien en un momento dado vea que hay una instalación que está echando humo, pues puede tener algún problema de que hayan metido un combustible con más humedad de la que admite la caldera y no se esté habiendo una combustión completa. Pero lo normal es que no haya ningún problema. Yo digo, hay casos de grandes plantas en el centro de Viena, hay una planta que da calefacción a más de 20.000 personas y no hay nadie que se queje de eso, al contrario, están encantados de no pagar las enormes facturas de gas que pagaban antes.
Hace un par de años, con Antonio Silván como consejero, se aprobó el denominado Programa de Movilización de Recursos Forestales. Quería multiplicar por 10 los 20.000 puestos de trabajo que había entonces y los más de 1.100 millones de euros de negocio del sector. ¿En qué punto está este plan, este programa de movilización de recursos forestales? ¿En qué ha ido cristalizando a lo largo de estos años?
Bueno, no tenemos todavía los datos de este año pasado, pero realmente ha crecido el aprovechamiento forestal en nuestra comunidad. También es verdad que la salida de la crisis, la salida progresiva de esta crisis que llevamos en estos últimos años, también ha favorecido ese incremento de la extracción de productos forestales, porque bueno, pues la industria se ha reactivado, el consumo se ha reactivado y está creciendo. Por lo tanto, estamos recuperando empleo, estamos recuperando facturación, y en el caso nuestro concreto de la biomasa, pues estamos creciendo de una manera importante en la producción de biocombustibles sólidos, tanto pellet como astilla. Por lo tanto, vamos en el buen camino. Falta consolidarlo, pero yo creo que vamos en el buen camino del cumplimiento de esas expectativas.
¿Hay mucha madera certificada en Castilla y León?
Pues somos de las comunidades que más hectáreas tiene certificadas, en torno a 750.000-800.000 hectáreas. Para nosotros es poco todavía. Nosotros lo que pretendemos es que esté certificado el 75-80% de la superficie arbolada de Castilla y León, que nuestros montes se exploten de manera sostenible, y eso al sector concreto, al sector nuestro de la biomasa, nos viene muy bien, porque al final, además de tener los sellos de calidad como M Plus y Biomasud, que certifican la calidad de esos biocombustibles, si lo ligamos con la certificación forestal, lo que estamos es garantizando que esos biocombustibles sólidos proceden de una explotación forestal sostenible. Por lo tanto, apoyamos totalmente el desarrollo de la certificación y creemos que va por buen camino de crecimiento en Castilla y León.
Vamos ya terminando esta primera parte de El Campo de Castilla y León, pero antes de despedir a nuestro invitado, siempre nos gusta preguntarle por una palabra que utilizaba Miguel Delibes en sus libros. Es el dialecto agrario, con Miguel Delibes, que llamamos. Y el término que hemos traído hoy para Javier Díaz, vicepresidente de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León, es engurruñido.
Pues la verdad es que ya otra vez me preguntó una palabra bastante compleja y esta es igual, no soy capaz de saberlo qué quiere decir, qué significa.
Engurruñido, pues nos vamos al diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes para preguntar a su autor, Jorge Urdiales, qué significa engurruñido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues engurruñido no es enfadado, eso sería más bien enfurruñado. Aquí hablamos de engurruñido, y engurruñido significa aterido, encogido, acurrucado. Yo cuando leí engurruñido en Los Santos Inocentes, porque Delibes dice así: Azarías empujó a la puerta, prendió al ladino y miró al búho engurruñido en un rincón. Cuando leí engurruñido en Delibes, me acordé de otros verbos que también emplea el maestro, como por ejemplo amonarse, que es lo mismo, es acurrucarse, ¿eh? O agavillarse. Se acordarán los labradores mayores que agavillarse es quedarse en forma de gavilla, ¿eh? Cuando hablamos de una persona, de un animal. De manera que engurruñido o amonarse o agavillarse vienen a ser prácticamente lo mismo. En este caso, engurruñido, aterido, como decíamos, encogido o acurrucado.
Bueno, pues comenzamos en Castilla y León a estar un poco ateridos de frío. Tarde, pero parece que el invierno comienza a llegar y seguro que empezarán a funcionar ya al 100% todas las calderas de biomasa que tenemos instaladas en nuestra comunidad autónoma. Nos alegramos de que el sector vaya creciendo y esperamos que se cumplan esos objetivos de llegar al 5% del Producto Interior Bruto que nos comentaba al principio de este programa nuestro invitado de hoy, Javier Díez, vicepresidente de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León y también presidente de ABB, la Asociación para la Valorización de la Biomasa en España. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y muy buenas tardes.
Adiós.
Es Radio Castilla y León. En Gullón elegimos lo mejor de la naturaleza y hacemos para ti nuestras galletas más deliciosas y equilibradas. Sin azúcar. Bien Nature sin azúcares. La forma más natural de cuidarse de galletas Gullón. Es Radio Castilla y León. Es el campo de Castilla y León. Con Elena Rodríguez.
Y después de haber conocido en profundidad la situación del sector forestal en Castilla y León, lo que hacemos ya con el patrocinio de Bankia es repasar las noticias de la semana. Comenzamos hablando de la Unión de Campesinos de Castilla y León, que se opone a que la representación en la futura interprofesional de la patata de la comunidad tenga como referencia los resultados de las elecciones a las cámaras agrarias, por entender que nada tienen que ver con una elección en la que participaron 44.000 agricultores y ganaderos con una problemática concreta, la de la patata, que afecta a 3.500 cultivadores. La Unión de Campesinos defiende que se apliquen criterios propios, como si se aplican en la elección de los consejos reguladores de las denominaciones de origen, por ejemplo. El coordinador de esta organización, Jesús Manuel González Palacín, afirma que la interprofesional no puede ser el chiringuito de unos pocos.
Que se cumpla la ley. Dejar muy claro que sí que queremos que se cree una interprofesional de la patata en Castilla y León. Creemos que puede ser una buena herramienta, pero si empezamos como al pie, pues creemos que esto no es un chiringuito que se reparte en la representatividad entre cuatro amigos. Creemos que es algo muy serio, que primero hay que cumplir la normativa y después nos tendremos que poner de acuerdo en qué queremos hacer con la interprofesional.
Por su parte, Asaja acusa a la Unión de Campesinos de querer alterar las reglas de juego y ve muy complicado que en esta situación se pueda constituir la interprofesional. El presidente de Asaja es don Aciano Dujo.
Todos estamos de acuerdo, el problema es de la UCCL, que está en desacuerdo con lo que opinamos todos. Esperemos que se cambien las cosas, que tome la esa organización de unificar los mismos criterios que tienen todas y podamos en fechas próximas avanzar en esta interprofesional de Castilla y León. Si no, sin duda alguna, lo veo muy complicado que podamos seguir avanzando en crear la interprofesional en Castilla y León.
Más asuntos de la última semana. Los Reyes Magos han visitado la Junta de Castilla y León para llevar carbón a su presidente, Juan Vicente Herrera. Por mandato de Asaja le han entregado una extensa carta en la que le piden que siga presionando al gobierno central para que consiga mejores condiciones económicas para apostar por un medio rural vivo. Para don Aciano Dujo, el presidente de Asaja, los esfuerzos de la Junta no han sido suficientes y con esta cabalgata han simbolizado el toque de atención de los habitantes de los pueblos de la comunidad.
Necesita sanidad, necesita educación, necesita transporte, necesita las fuerzas del orden público, necesita los curas, necesita servicios sociales y económicos para que podamos ofrecer a esta región y a este país condiciones económicas y sociales que hoy no tenemos, para que podamos dar a esta región que lo necesita un empleo, un progreso, una calidad de vida que hoy no tiene.
Y un grupo de agricultores ha bloqueado la entrada de remolacha en la azucarera de Toro, en Zamora, en los últimos días. Es la protesta que han llevado a cabo por el incumplimiento de la empresa por los precios del transporte del tubérculo que realizan los particulares. La organización agraria UPACOAG, es decir, la Alianza por la Unidad del Campo, ha sido quien ha convocado esta protesta. Aseguran que se incumple el acuerdo marco alcanzado para las próximas 5 campañas y que afecta a casi un centenar de agricultores. El portavoz de esta organización es Fernando García.
En protesta por el tema de que el transporte nos lo han bajado más de lo que dice el acuerdo marco firmado para las 5 campañas, y entonces no estamos de acuerdo, y como hemos estado negociando y dialogando y tratando de arreglarlo por la vía del diálogo y la industria no ha aceptado, pues hemos decidido hacer este acto de protesta.
Seguimos resumiendo las noticias más importantes del sector agrario en este principio de año y damos la bienvenida en este 2016 a nuestro colaborador Nacho Falces, director de Agronews Castilla y León. Muy buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes.
Una página en la que encontramos muchas noticias, informaciones agrarias de Castilla y León, de España y del mundo, muy interesantes. Vamos a resumir solo algunas de ellas. Comenzamos hablando de precios, pero no de precios de productos, sino de precio de la tierra.
La verdad que bien llegados al 2016 y vamos a ver qué nos depara este nuevo año que se anuncia. Yo creo que muy interesante en todos los sentidos y en el sector agrario especialmente. Uh-huh. El ministerio publica, yo creo que es la estadística estrella dentro de las que publica, de las que cuelga en su página web, que es un índice de los precios de la tierra, pues porque sirve de referencia para todas las compraventas que se van a llevar a cabo ahora, sobre todo desde que arranca el año hasta que más o menos se firma la PAC, y bueno, sirve un poco de referencia con todos los precios, y se ve una revalorización del valor de la tierra, que en el último año de referencia, que es el 2014, el año de la de esta publicación. Uh-huh. Dice que el precio de la tierra ha subido casi un 2%, 1,7, y la hectárea más o menos como media y promedio en España se sitúa en los 2.127 euros. Uh-huh. Esto es un promedio, evidentemente. No vale lo mismo una tierra de secano, una tierra de regadío, una tierra de viñedo, una tierra de olivar. Claro. O sea, eso es completamente... Entonces, por ejemplo, en Castilla y León, que a nivel general ha subido el valor de la tierra un 4%, pasando de los 5.094 euros a los 5.296, pues vemos cómo es en el tema de secano, el incremento es de 5,3, más o menos una hectárea de secano en Castilla y León en el 2014 se valora en 5.543 euros, mientras que el regadío, que es mucho más, su precio prácticamente duplica el del secano, estamos hablando de un incremento del 2%. Uh-huh. Y estamos por encima de los 11.300 euros. Sobre todo es importante tener en cuenta estos datos como referencia para cualquier tipo de transacción que podamos hacer. Nosotros nos llegan muchos correos o muchas preguntas de cuánto vale la tierra. Pues la tierra vale, depende si es secano, si es regadío, dónde está, si tiene un riego cerca, si no tiene. Entonces, bueno, esto sirve un poquito de referencia, pero sí que muestra una revalorización de la tierra como un valor seguro y una inversión que puede ser más o menos estable y que puede permitirnos pues tener una remuneración al final de su venta. Uh-huh. Y quiero hablar también del tema de viñedo, porque es uno de los cultivos estrellas y uno de las superficies en las que más ha subido el valor. Ha crecido casi un 7%, y estamos hablando de que una hectárea de viñedo en Castilla y León se puede ahora adquirir en torno a las 16.000 euros. Esto es lo que es la tierra. Luego había que hablar de otra cosa fundamental, que son los derechos para poder cobrar la PAC.
Claro.
Entonces, bueno, creo que es interesante conocer estos datos y tener esa referencia para cuando hagamos cualquier tipo de arrendamiento o cualquier tipo de venta de esa tierra, pues conocer estos datos que están en nuestra web y están en la web del ministerio. Son datos oficiales.
El precio de la tierra repunta, y lo que no repunta sino que sigue bajando es el precio de la leche, Nacho.
Acabamos el 2015 hablando de leche, hablando de que no acababa de subir en España ese precio. Incluso alguna de las organizaciones, en este caso la SAJA, la tenías en tus micrófonos, y decía que el acuerdo del 23 de septiembre no estaba acabando de dar los resultados que esperaban. Uh-huh. Y esto es como se puede medir muy fácil, que es en el precio. Pues en el precio estamos viendo cómo no está repuntando, y por ejemplo una de las mayores empresas en cuanto a estadísticas de lácteas, que es la LTO holandesa, pues ya habla de que en el año 2015 ha caído los precios de la leche un 20%. Estamos hablando de que una media en Europa, que Estados Unidos la cuantifican en torno a los 31 céntimos, que es un precio muy bajo, y ya bien, tenemos que mirar la vista atrás al año 2009 para encontrar un precio más bajo, que en aquel año fue 0,27 el precio medio en Europa. Todo lo demás hemos tenido precios más altos, incluso el año pasado, en el año 2014, tuvimos precios récord. Todo esto está provocando una serie de movimientos en el tema lácteo que las industrias están empezando a ver cómo controlan este problema de producción. Y el primer paso, uno de los primeros pasos, lo ha dado una industria holandesa, una de las más importantes de ese país y de Europa, que es Friesland Campina, que lo que ha propuesto o está proponiendo a sus ganaderos es marcarles un periodo de referencia de entregas, y en las siguientes entregas, si mantienen esos niveles, unos niveles similares sin incrementarlos, les va a pagar 2 céntimos más por leche. Lo que buscan es controlar la producción, porque ahora mismo el mercado internacional está como está. Tenemos una China que es, ya vemos que en cuanto estornuda un poco nos enfriamos los demás, y es lo que está sucediendo un poco en el tema de la leche. Las importaciones de China están bajando, con lo cual toda la leche en polvo que se metía en China no está entrando, y está provocando que los precios en general de los lácteos no repunten. Y la única forma de tratar de elevar esos precios es controlar la producción. Y esta es una de las iniciativas que ha lanzado esta industria holandesa, que seguramente la veamos repetirse en otra serie de en otras industrias, porque bueno, es una fórmula que se plantea para controlar esa producción, y si hay menos oferta, pues a ver si se pueden subir los precios.
Y hablando de leche, cuando se negociaba si era posible o no era posible poner en España un precio mínimo por el litro de leche, siempre se mira a Francia con envidia, como que nuestros vecinos siempre lo hacen mejor. Allí decían las organizaciones agrarias que se había llegado a un acuerdo tácito, no por escrito, para pagar un precio mínimo por el litro de leche, y al parecer, según la Unión Europea, que ahora está investigando, algo de eso sí que había, que era el Ministerio lo negaba, las organizaciones agrarias lo afirmaban, y ahora la Unión Europea está investigando a ver qué hay de cierto en ello, ¿no?
Pues efectivamente, la Unión Europea considera que esos acuerdos, que aquí llegó fundamentalmente el acuerdo de la leche, esos 34 céntimos que se comprometían a pagar en diciembre de leche, pero que también se ha dado en otros sectores, como el sector de la carne de cerdo y la carne de vacuno, pues está empezando a investigar y ha remitido información o ha reclamado información a todos los asistentes a esas reuniones, organizaciones agrarias, industrias, y están reclamando información de los órdenes del día, acuerdos que se han llegado, porque consideran que se vulnera la ley de la competencia comunitaria. No sabemos en qué va a acabar esta investigación, pero bueno, lógicamente, lo que a todos nos parecía que aquello no era muy normal, en el sentido de regular unos precios dentro de un mercado común, pues bueno, parece que la Unión Europea está reaccionando y está empezando por lo menos a investigarlo, y hay bastante movimiento y bastante preocupación en Francia con lo que puede pasar.
Pues estaremos pendientes de esa investigación de la Unión Europea y también del resto de noticias. No dejen de visitar a lo largo de la semana, hasta el próximo miércoles, que volvamos a escuchar a Nacho Falces, www.agronewscastillayleon.com. Muy buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Elena.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez. Es Radio Castilla y León.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Es Radio Castilla y León.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Ya nos dijo José Antonio Maldonado que iba a llover a principio de año y se ha cumplido, y hoy, este miércoles 13 de enero, parece que comienza a llegar el invierno. Han comenzado ya las nevadas y ha bajado la temperatura. Vamos a ver qué tiempo nos espera. José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues efectivamente ha llegado la lluvia, incluso con más abundancia de la esperada en algunos puntos dentro de la comunidad y en otros lugares de España, como bien saben sin duda los oyentes de esta radio. Y el frío, sí, el frío va a ser noticia en los próximos días. Mañana todavía será una jornada en la que previsiblemente va a llover en muchos puntos, no en todos, pero sí alternando con claros en la mayor parte de las provincias dentro de la comunidad, pues va a haber todavía lluvias, previsiblemente ya de cara al fin de semana, ni viernes, ni sábado, ni domingo parece que vaya a haber precipitaciones, pero sí continúa ese descenso de las temperaturas. Prácticamente en esas tres jornadas que he citado, mañana puede haber alguna, pero sobre todo viernes, sábado y domingo, heladas generalizadas. Uh-huh. En algunos puntos más acusadas que en otros, puede haber en alguna capital de provincia, pues 3, 4 grados, 5 grados bajo cero, quizás en Soria, y en otros puntos altos, por supuesto, las temperaturas más bajas sensiblemente. Comenzará la semana próxima otra vez con algunas precipitaciones, no demasiado importantes, pero sí puede haber las lunes y martes, que en algunos casos, habida cuenta de que las temperaturas van a seguir siendo bajas, por la noche volverá a helar prácticamente en toda la comunidad, pues en algunos puntos pueden caer copos de nieve, no solo en las montañas, que ya ha caído, y la que caiga en la jornada de hoy o de mañana también serán en forma de nieve. Uh-huh. Pero podría ocurrir que pues nevase en zonas llanas, y en alguna capital de provincia se podrían ver algunos copos de nieve, porque ya digo que no van a ser ni mucho menos precipitaciones importantes. Eso es lo que parece el lunes y el martes, y luego ya el resto de la semana que viene, aunque volveremos a hablar si Dios quiere el miércoles próximo, pues no parece que vaya a haber lluvia, y al final de esa semana, muy, muy largo me lo fiáis, amigo Sancho, pero podrían subir las temperaturas máximas, porque estamos hablando de mínimas por debajo de los 0 grados, pero máximas que hoy puede que sí se acerquen en algunos lugares más afortunados a los 10 grados, no en todos, pero a partir de mañana los valores más altos, incluso en capitales de provincia, no pasarán de los 5 o 6 grados. Es decir, que entre 5 o 6 grados en el mejor de los casos y 5 o 6 grados en el peor de los casos de mínima en las capitales de provincia, pues van a oscilar los valores termométricos en este fin de semana de mediados del mes de enero. O sea que puro invierno.
Ya nos ha llegado el invierno, que ya era hora también, ¿eh? Lo agradecen las estaciones de esquí, ya han comenzado a abrir las primeras, por ejemplo, la de Leitariegos en León, hoy con más de 2,5 kilómetros esquiables, y pronto lo hará el resto, porque ya nieva en capitales como León, ha nevado esta mañana y las montañas ya se ven blancas. Toda la información meteorológica y también de las estaciones de esquí la tienen en la página web www.eltiempo.es. José Antonio Maldonado, hablamos la próxima semana.
Pues hasta entonces.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Acor. Endulzamos el tiempo. Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez. Mirad patrocina la información de los precios agrarios.
En los últimos minutos de este programa, antes de dar paso a las noticias de Castilla y León, nos vamos a hacer ronda por las lonjas de Castilla y León. Comenzamos en la de León, que ha celebrado su primera sesión del año, porque recordamos que el pasado miércoles fue festivo, y lo ha hecho con tranquilidad absoluta en cuanto a precios se refiere. En cereales se mantienen los mismos que en la última sesión: el trigo a 171 euros la tonelada, la cebada a 168,5, el centeno a 156 euros, la avena a 180 y el maíz a 166 euros. Los forrajes también continúan igual. La leche de vaca se mantiene a 29,5 céntimos el litro, y el único cambio en León ha sido el ovino, con un descenso generalizado. Los lechazos y los cabritos vivos, por ejemplo, bajan cerca de 1 euro el kilo. La lonja de Zamora también ha tenido hoy su primera sesión. Igual que en León, los cereales mantienen su precio. El trigo, por ejemplo, a 171 euros por tonelada y la cebada a 169. En una sesión sin subidas, han bajado en Zamora los tostones y el ovino y se mantienen en su precio los lechazos y el porcino. Los únicos incrementos de precio los encontramos esta semana en Salamanca y han subido los añojos, las vacas y el ibérico. Por ejemplo, el ibérico de bellota al 75% cotiza a 12,50 euros el kilo. Mantienen su cotización en Salamanca los cereales y los forrajes y al igual que en otras lonjas bajan los lechazos, los corderos, los tostones y también el porcino ibérico.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Se nota que han pasado las Navidades y por eso en las lonjas de Castilla y León bajan ya los precios de los productos más típicos que todos hemos tenido en nuestras mesas en los últimos días, esos lechazos, corderos o tostones. Hasta aquí, este es el campo de Castilla y León. Llegan ahora las noticias de nuestra comunidad autónoma. Nosotros les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7:05 con más protagonistas y más noticias. Muy buenas tardes.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado este programa. Castilla y León es noticia, con Luis Huerga.
Hola, buenas tardes. El diputado por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, ha pedido ya su baja en el Partido Popular a través del Comité de Derechos y Garantías de la formación política que, recordarán, le había abierto expediente por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de trabajos de intermediación para empresas en el exterior. Al darse de baja, se suspende ese procedimiento disciplinario. Esta decisión tiene lugar un día después de que se conozca que la Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra el parlamentario segoviano y contra el ex embajador de España en la India, Gustavo de Aristegui, por ese supuesto cobro de comisiones ilegales. Además, esta baja de Gómez de la Serna se produce el mismo día que ha tomado posesión de su escaño en el Congreso.
Girauta, Vidal, Juan Carlos, Girela, De la Fuente, José Manuel, Gómez, Balsera, Marcial, Gómez, de la Serna y Villariezos.
Ese era el momento en el que era llamado para realizar una de las votaciones que han tenido lugar hoy en el Congreso de los Diputados de la Serna, ante las críticas de sus propios compañeros de partido, que creen que debería haber renunciado a su acta. Se ha sentado solo en la última fila de la bancada popular. Al acto de constitución de ese nuevo Congreso de los Diputados ha asistido también el secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca.
Es el tiempo de la política, de la mejor política, de la política con mayúsculas, y quienes están ahí dentro, los diputados y diputadas de Castilla y León, de toda España, tienen que estar a la altura de lo que la gente les ha pedido.
Pío García Escudero, del Partido Popular, ha sido por su parte elegido presidente del Senado y el senador por León, también del PP, Luis Aznar, será vicepresidente primero. Cambiamos ahora de asunto, pero también les hablamos en clave política porque Podemos, en Castilla y León, ha desgranado sus planteamientos para este año nuevo que se acaba de iniciar. El portavoz de la formación de los círculos, Pablo Fernández, pide al PSOE que se replantee un apoyo a las derechas en la conformación del próximo gobierno central. Además, reclama a los socialistas que replanteen su postura en la constitución de la mesa de las Cortes de Castilla y León, que perjudica, dice, a Podemos.
Yo espero que el Partido Socialista reflexione y que cumpla lo que firmó en su día. Y bueno, pues de no ser así, a ver cómo arreglamos la situación.
También ha hablado sobre el proyecto de reforma de la ordenación del territorio, una ley ya pactada, pero que Podemos advierte de que no está escrita en piedra y puede ser modificable.
Siendo conscientes de que es verdad que en el 2013 se pactó una ley, pero bueno, las leyes tampoco están escritas en piedra.
Y un último asunto, fue un crimen muy bien planificado, casi perfecto, en el que las tres acusadas participaron de manera conjunta. Así de contundente es el escrito que defenderá el fiscal en el juicio por el crimen de Isabel Carrasco, que arrancará el próximo lunes en León. El fiscal considera que la policía local, Raquel Gago, actualmente en libertad bajo fianza, está tan implicada como Montserrat González y su hija Triana Martínez, y pide para las tres penas de 23 años de cárcel, 20 de un delito de asesinato y otros 3 por tenencia ilícita de armas. La lista de testigos previstos se ha visto reducida de 114 a 99. El primero en declarar será el Policía Nacional retirado, que presenció los hechos y siguió a la autora y permitió posteriormente la detención de las acusadas. Esto es todo por el momento. Tiempo ahora para En Casa de Herrero, aquí en Es Radio. Saludos, muy buenas tardes.